Módulo 1. Bibliotecas de Inglaterra. Vida y obra de Juan Ruiz de Alarcón.
Vamos a ver, el fondo John Rutter Chorley de la Biblioteca Británica en Londres. Ese ha sido uno de las más interesantes exploraciones o viajes al centro de las bibliotecas. En la hermosa Biblioteca Británica, que se encontraba ubicada junto al Museo Británico en el año de 1995, pude trabajar con el tema Alarcón y encontrar las comedias de Alarcón. ¿Qué fue lo que pasó? Que esta Biblioteca Británica, les digo, parece que ya no está anexa al Museo Británico, lo cual es una lástima, porque cuando uno se fatigaba de estar con el lapicito y las tarjetitas leyendo comedias, en ese momento yo me iba al Museo Británico a ver los sarcófagos egipcios, ¿verdad? Para distraerme. Dice uno, bueno, ¿y cómo llegó Alarcón a Inglaterra? Bueno, las comedias forman parte de un fondo formado por un curioso personaje inglés que se llamó John Rutter Chorley. John Rutter Chorley es un personaje del que yo no acabo todavía de descifrar la identidad. Era un estudioso del siglo XIX, apasionado del teatro, no solo del de Alarcón, sino del teatro español del Siglo de Oro, que formó una colección enorme de comedias del teatro del Siglo de Oro, y era uno de estos personajes estilo novela de Dickens, ¿verdad? Era un solterón que vivía con su hermana inválida cuidándola y su hermano también solterón. El hermano era actor y yo pienso que de ahí le venía a él el gusto. Ahora, ¿cómo llegaron a las manos de este inglés que, a lo que sabemos, nunca salió de Londres, pues cuidaba a su hermana inválida? Les digo, personajes de como de Jane Austen, de Dickens, en fin. Yo pienso que él tenía corresponsales, amigos en España, que les mandaban de las librerías españolas o de los estancos de los editores españoles toda su dotación de comedias teatrales, de la cual las de Alarcón no son más que una parte, son 40 obras de la colección de Rutter Chorley de Alarcón, que son más de las que él escribió, pero es que algunas están en diferentes ediciones de diferentes épocas, por diferentes editores, porque Alarcón no pasó de, ¿cuántas fueron? 8, 20 y unas más que quedaron afuera, como 24 comedias. Si nosotros encontramos más de Alarcón, es porque son de diferentes impresores de la época. La misma colección, la misma obra, pero de diferentes impresores. ¿Y de dónde John Rutter Chorley era tan apasionado del teatro de Alarcón? Bueno, pero es que también fue el gran coleccionista de las obras de Lope de Vega. Es decir, él era un hispanista antecesor de los grandes hispanistas ingleses posteriores, como George Ticknor, por ejemplo, o los de nuestro siglo, como Barry y Shergold. El caso es que a mí me sorprendió mucho encontrar la colección de Barry. A mí se me caían así las pestañas de la emoción. Tanto Alarcón aquí, qué bárbaro, ¿no? ¿Y cómo llegó a manos de los ingleses? Bueno, pues es que este hombre era un apasionado de todo el teatro español del Siglo de Oro. Y además entró en relación o contubernio con algunos bibliógrafos españoles del siglo XIX que huyeron de España cuando las Cortes de Cádiz y cuando el régimen de Fernando VII, que se convirtió como en un pequeño Napoleón, ¿verdad? Fernando VII, ya sabemos que era bastante sangrón y terrible, ¿no? Entonces muchos huyeron después de las Cortes de Cádiz. ¿Y a dónde se fueron? A Inglaterra, que era el paraíso de los liberales. Entonces, ahí conocieron, Barry entró en contacto con maravillosos intelectuales como don Cayetano de la Barrera, el gran catalogador del teatro español. Hasta la fecha no hay un catálogo de teatro que supere al de la Barrera, Cayetano de la Barrera. Hasta la fecha se consulta. Incluso ustedes pueden ver en internet, buscar allí, no lo encontrarán todo, pero pueden encontrar fragmentos. Luego también entró en contacto posteriormente, a mediados del siglo XIX, ya más tarde, con don Pascual Gallangos. Pues don Pascual Gallangos fue un personaje en las bibliotecas españolas y luego se fue a Inglaterra, yo ya no sé si por cosas políticas o por quién sabe qué motivos, ¿no? Entonces, Rutter Chorley, ese señor coleccionista, los conoce a ellos y por intermedio de ellos vende, antes de morir, su colección de comedias a la biblioteca. Y yo encontré una notita escrita por Gallangos que decía, ya murió fulanito de tal y vendió su colección de comedias a la Biblioteca Británica en 9,000 libras. Imagínense, 9,000 libras de entonces, del siglo XIX. Gracias a eso, la Biblioteca Británica conserva este acervo de teatro español, que para aquellos que lo quieran consultar, aunque no sea Alarcón, se los perdono, pero pueden ir a verlo, ¿no? Bien, por otro lado, también se encuentran algunas comedias de Alarcón del mismo acervo de Chorley. Se ve que no vendió todo. Como buen coleccionista, eran muy mañosos los coleccionistas. Mejor vendo tantito esta biblioteca y tantito otra y a ver quién me da más. Entonces, existe otra biblioteca que se llama London Library, en Londres, a la que yo pude ir. Y me dieron una gran libertad. Como yo les daba mucha lata, me puse a buscar a Alarcón y a cada rato le decía, ¿y me puede fotocopiar esta? ¿Y me puede fotocopiar esta? Al rato me decían, tómelas y vaya y fotocópialas usted. Y sin ningún cuidado ni miedo de que yo fuera a arrancarles hojas y me traigo una. No, así. Con una total, que ni parecen ingleses, ¿verdad? Una total liberalidad, más bien. Andrés, esta mexicana tan rara, pues, ¿qué hace aquí, no? Buscando a Alarcón en esta biblioteca. No me ubicaban, yo creo que no me ubicaban. Y gracias a eso pude fotocopiar todo lo que me dio la gana en London Library. Y después supe que ya se cerró al público. Yo no sé si yo fui la causa en gran medida, porque les di tanta lata cuando llegué, que luego recibí como a los 6 meses una carta donde me decía que ya se había convertido en un club privado y que ya estaba cerrada al público, por si yo quería volver, ¿no? O algo así. Bueno, el caso es que, miren, la biblioteca adentro, porque esto es interesante para nuestro curso, no era como la británica. La británica es el gran bibliotecón, ¿verdad? Como la nacional, como la de aquí, o como la nacional de Madrid. Este era como un club privado, como el de los papeles de Pickwick, el Pickwick Club, también muy al estilo Dickens, muy al estilo fines del siglo XIX. Yo me anduve paseando, me subía a todos los pisos, porque nadie me vigilaba, ¿no? Entonces era rico, hasta me senté a leer, decía yo, ay, si yo viviera en Londres, me vendría todas las tardes aquí a sentar, qué a gusto, ¿verdad? Porque unos sillones cómodos, las últimas publicaciones, y ahí iban unos caballeros ingleses, no de chistera, pero casi, y también se sentaban a leer. ¡Ay, qué rico! Un lugar de solaz, de tranquilidad en el ajetreado Londres del año 1995. Ahora, yo a todos los lugares entraba con mi credencial, no crean que entraba yo a escondidas ni nada, ¿no? Sino credencial de por medio, pasaporte y todo, cual debe ser. Pero pues ya se cerró y se convirtió en lo que es, un club privado. Así que, por desgracia, los que queramos ver de nuevo estas colecciones, pues ya no podemos, a menos que haya palancas con la reina, ¿verdad? O con la princesa, la guapetona esta nueva, o quién sabe, o Carlos, que dicen que al príncipe Carlos le da por las antigüedades y esas cosas, pues a lo mejor por ahí se puede lograr, ¿verdad? Que lo dejen entrar al Pickwick Club, ¿no? Bueno, voy a leer rápidamente nada más los títulos de las obras que se encuentran en la colección de John Rutter Chorley, que son las siguientes, miren ustedes. Primero, hay una anotación que dice, Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, esto está escrito por Chorley, nació este insigne poeta en Taxco, población de Nueva España, por los años de 1577-1582, fíjense que ya se está acercando a la verdadera fecha que yo he podido encontrar por la fe de bautismo que está en Taxco, nada menos, que nació en el año 1572 nació Alarcón, y no nació en 1581, como dicen las historias de la literatura. Ese fue un error que se fue filtrando y ahí se quedó, pero ahí está la fe de bautismo, en un libro del cronista tasqueño Leopoldo Carranco Cardoso. Ahí recogió, transcribió la fe de bautismo, ¿no? Y entonces, este señor dice que nació por los años de 1577-1582, se aproxima. De donde pasó a España antes de 1604, ¿no? Aquí ignora los viajes de Alarcón. Alarcón pasó en 1600, regresó en 1608 a la Nueva España, vivió allí 5 años y se volvió en 1613 y ahí murió, como dijo. Falleció en Madrid el año de 1639. Famoso, dice Pellicer, copia el epitafio de Pellicer, famoso así por sus comedias como por sus coplas. Las dos partes de sus comedias están citadas en este libro mío, Juan Ruiz de Alarcón, ante la crítica, y son las siguientes, las comedias de Alarcón. La amistad castigada, amor, pleito y desafío atribuida a Lope de Vega. No es de Lope de Vega. Es ganar amigos de Alarcón con otro título. Antes que te cases, mira lo que haces como de Lope. Es el examen de maridos de Alarcón. El anticristo es así de Alarcón. La culpa busca la pena y el agravio la venganza. La cueva de Salamanca. Dar con la misma flor. Dejar dicha por más dicha es otro título para mudarse por mejorarse. El desdichado en fingir. Don Domingo de Don Blas. Dos locos amantes. Este es un título que yo no lo relaciono con Alarcón. Los dos locos amantes. Dice Chorley que esto figuraba en un catálogo manuscrito de Moratín. Moratín fue el escritor ya ilustrado español del siglo XVIII, también autor de teatro, ¿no? Pero este de los dos locos amantes, yo la verdad no lo entiendo como el de Alarcón, la verdad que no. Los empeños de un engaño, el examen de marido, antes que te cases, mira lo que haces y los favores del mundo. La mitad de estas está en atribución de Lope. Esto no lo inventó Chorley, sino que la comedia decía de Lope de Vega, porque así se publicaba. Entonces imagínense lo que sentiría Alarcón cuando veía que sus mejores comedias, como El examen de maridos, o como La verdad sospechosa, o como Ganar amigos, aparecían publicadas como de Lope. Y él ya las estaba imprimiendo, o las había ya publicado empresas como suyas. Bueno, pues es que Lope hizo muchas cositas de estas, y no solo con Alarcón, y no quiero hablar en desdoro de Lope, es el gran dramaturgo, pero como era el señor, el rey de la escena, se permitía cualquier cosa. Otras más son Ganar amigos, Ganar perdiendo o los favores del mundo, La industria y la suerte, Lo que mucho vale mucho cuesta, La maganilla de Melilla, El mentiroso de Lope. Este es un título clave porque es La verdad sospechosa. Y Lope la publicó con el título de El mentiroso. Pero Lope decía que no era culpa de él, que no era cosa de él, que eran sus editores los que tomaban las comedias de los demás y las publicaban bajo su nombre. Bueno, eso decía Lope. Puede que haya habido algo de eso, porque era tan famoso y tan solicitado que al tiempo que se estaban imprimiendo, editando colecciones de comedias de él en Madrid, otros las estaban editando en Zaragoza y él no las controlaba o decía no controlarlas. Entonces, esta se publicó en Zaragoza en 1630, El mentiroso como de Lope. Y la verdad es que Corneille, cuando lo imitó, imitó El mentiroso de Lope. Pero luego, en una segunda edición, quién sabe cómo, la providencia se entera que es de Alarcón, conoce las comedias de Alarcón, y en el proemio de la segunda edición del Le Menteur pone, no es de Lope, es de Alarcón. Y esta frase de Corneille fue lo que le valió a Alarcón, así como un milagro, para corregir esa falsa atribución y pues lanzarlo a la fama, como quien dice, ¿no? Porque luego fue imitado por Goldoni y por otros autores. Tuvo mucha, mucha, mucha fama y mucha popularidad La verdad sospechosa. Bien, y así siguen, ¿no? Sigue la lista, es muy larga, no se las voy a leer todas, pero sí quiero decirles que la colección de John Rutherford Chorley es una de las más ricas que existen en el mundo. Ahora, hay otra cosa interesante, que John Rutherford Chorley, como tenía tantas obras, y yo creo que tanto tiempo también disponible, mientras cuidaba a su hermana, se puso a hacer un catálogo de todo lo que tenía. Fíjense qué maravilla, si hiciéramos nosotros un catálogo de los libros de nuestra biblioteca, oigan, pues el trabajo que le quitaríamos de encima a nuestros descendientes, ¿verdad? Si la quieren conservar, perfecto, y si no la pueden vender, pero en orden, saben lo que tienen. En cambio, uno deja unos revoltijos de biblioteca que son impresentables, ¿no? Yo nomás quiero pensar en la mía como está ahorita, bueno, qué horror. Pero este Chorley, como buen inglés, hizo su catálogo manuscrito, fíjense, en 3 volúmenes, yo lo vi con estos ojos. Yo me quedé así, ay Dios mío, qué señor. Además de tener tantas comedias, que quién sabe de dónde le llegaban y cómo, tenerlas todas ordenaditas y catalogadas, y además con anotaciones, de esta habla fulano, de esta habla Cayetano Barrera, de esta habla Medel, es decir, con anotaciones de quién se habían ocupado, de qué catalogadores o de qué estudiosos habían estudiado esa novela, e incluso pone en qué parte de la biblioteca están. Ay, bueno, eso es solo una mentalidad sajona, ¿no? No tenía internet, todo lo hace a mano, y cuando yo vi el original, en el año 95, a mano y en lápiz, imagínense. Yo nada más le pido a Dios que algún alma caritativa se haya puesto a la tarea de copiarlo e imprimirlo, porque de todos modos pasa el tiempo y con aquellos que lo vean, que no serán muchos, pero en fin, solo los que se dedican al teatro español, ¿verdad?, del siglo de oro, escrita en lápiz, pues va a acabar por perderse, ¿no? Hasta la fecha no sé si esté publicado. Tengo la impresión de que por ahí vi una mención del catálogo de Chorley publicado. Pero ahora que empecé a buscarlo para este curso, no encontré ninguna nota sobre si está publicado o no. O sea que si alguno de ustedes va a Inglaterra y tiene deseos de ver el catálogo, pues el original tiene que estar. ¿Quién sabe si sea legible todavía? 3 volúmenes. Ahí está Alarcón, está Lope y está todo Dios de los dramaturgos españoles del barroco, coleccionados por este solterón aburrido que pues hizo algo útil en su vida, como fue formar esta maravillosa colección.